Bueno, comienzo, tienen las cosas, del otro lado de la línea, allá del otro lado del Océano Atlántico, allá en Madrid, está Mireya Soriano. Mireya, ¿estás ahí? ¿Cómo andás?
Estoy acá, Pablo. Muy bien. ¿Qué tal tú?
Muy bien, contento de saber que vamos a conversar con Mireya Soriano. Ella es una escritora uruguaya, pero también española, hispano-uruguaya, vivió allá, tiene la nacionalidad también allá, y que hace muy poquito a Mireya pasó por nuestro país, estuviste 3 días, para recibir un premio, el premio Morosoli a la trayectoria, no, perdona, de narrativa.
Sí, la narrativa.
Qué complicado. Premio Morosoli de plata en la categoría narrativa. Te lo dieron por tu trayectoria, obviamente.
Sí, supongo. Sí. No, fue muy lindo. Estuve 3 días, pero es la época que siempre estoy allá. Así que dentro de poco voy de vuelta para Uruguay.
Ah, qué bien. ¿Y cómo fue esto? ¿Que recibir el premio? ¿Que te lo esperabas? ¿Tenías alguna idea?
No. A mí me mandaron una nota de la comisión diciendo que iba a ser objeto de una distinción y que si podía confirmar asistencia, porque en definitiva esto es parecido a los Oscars, que lo dije en el momento, ¿no?
Ajá.
Pero por supuesto que hay que estar presente, entonces bueno, por eso ese viaje un poco relámpago, pero fue muy muy lindo, porque además fue muy satisfactorio encontrar gente amiga de tantos años, ¿no? O sea que realmente fue inesperado, pero fue precioso. Realmente.
Qué bien.
Muy contenta.
Mireya, vos tenés una trayectoria interesante como narradora y también tenés el último libro, Andante, que es una especie de biografía sobre tu padre.
Sí, es una biografía, pero una biografía que parece una novela. Lo que pasa es que después hay una bibliografía que documenta todo, ¿no? Porque la vida de mi padre fue realmente muy novelesca. Entonces yo le di la forma de una novela, con la diferencia que es todo absolutamente cierto, ¿no?
Uh-huh. Alberto Soriano, ¿no? ¿Era tu padre, no?
Sí, Alberto Soriano. Uh-huh. Sí, ese libro se editó en Uruguay, en Argentina, se presentó en Argentina el año pasado, porque como salió en el 2020, no, con la pandemia no se pudo presentar.
Uh-huh.
Y en España lo editó Editorial Milenio, uh-huh. Que es la que hizo el libro sobre Aute, no sé si te acordás, y se presentó acá en Madrid en la feria.
¿Cuál libro sobre Aute?
El libro de que se llama Lienzo de Canciones, de Luis García Gil,
que lo entrevistamos acá gracias a vos, porque es un
claro,
gran
que
gran
fue es el autor, es un verdadero tratado sobre Aute, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Es un libro muy completo y también lo editó Milenio, porque Milenio se especializa en música. O sea, ha hecho muchos libros sobre distintos cantautores, Sabina, Serrat y Aute, varios, ¿no? Entonces, bueno, si bien mi padre hacía música clásica, igual le gustó y se editó en el 2021.
Bueno, y Mireya, también vos sos colaboradora del diario La Mañana y bueno. y hace poco publicaste un artículo sobre los 80 años del nacimiento de Luis Eduardo Aute. Es inevitable con Mireya hablar de Aute una y otra vez, ¿no?
Claro, sí, no, todos los años le hacemos un recordatorio de su cumpleaños y en todo estamos siempre atentos con toda la movida que pueda haber acerca de Aute, también en contacto con la esposa Marichu y con Miki, uh-huh. O sea que sí, todo lo que aparezca de Aute, acá lo voy a captar y lo voy a transmitir, por supuesto.
Claro, entonces publicaste ahí en La Mañana, vas publicando artículos sobre, en este caso este último sobre Aute, pero digamos
sí,
sobre otros.
Sí, el cumpleaños, sí, claro, los 80 años.
Claro, pero sobre Rafael Dieste, sobre Ramón Valle Inclán, sobre Milán Kundera,
ah,
estoy viendo
sí,
aquí, ¿no?
Sí, son distintas. Todas las semanas sale algo uh-huh. de distintas épocas, en fin, un poco... o libros que aparecen, ¿no? Así que,
mirá
sin
vos.
Duda.
Mirá vos. Y bueno, y en narrativa habías publicado también, yo creo que hablamos acá, El Cielo de la Lechuza, hablamos de ese
el
libro.
El Cielo de la Lechuza salió...
Una novela,
salió, sí, hace unos cuantos años, creo que en 2017.
2017, acá dice Wikipedia,
en España,
2017, sí. Y vimos, yo algunos de otros libros he leído tuyo. Tenés un libro también desde el silencio con Eduardo Strauss, ¿de qué es ese?
Bueno, libro? Justamente, mira, Eduardo estuvo anteayer, uh-huh. O sea, ya vino hace 3 meses que también estuve con él, porque la película de Bayona, sobre que se llama La Sociedad de la Nieve, sobre el libro de Pablo Bierzi,
sí.
se estrenó en el Festival de Venecia. y este jueves pasado fue la premier acá en Madrid. Entonces Eduardo vino las dos veces. Uh-huh. Sí, con él hicimos el libro Desde el Silencio, que salió en el
¿Y 2002. ¿Trata sobre el tema de los Andes específicamente o tiene otro enfoque, algún enfoque especial?
Bueno, para mí fue un desafío, porque ese libro Eduardo Strauch me lo contrató, digamos, para que yo escribiera, cuando ya había más de 20 libros escritos sobre el mismo tema,
¿no? Sí, muchísimo. Yo creo que hasta el curso más de 25 libros, sí, sí.
No, incluso habían escrito no solamente los sobrevivientes, sino las madres, las novias, o sea, había muchos libros sobre el mismo tema. Sí. Entonces, para mí fue complicado porque había que darle un enfoque diferente. Entonces, el libro son como meditaciones sobre temas, ¿no? Por ejemplo, el miedo, la muerte, la amistad, la montaña. Y entonces, la historia se va hilvanando, porque, claro, puede haber alguien que no la conozca, pero claro, para el que la conoce, volver a contar todo realmente... Sí. Sí, claro, sí, entonces sí. El libro tiene una estructura diferente, ¿no? Y se editó en el año 2012 Random House, después se editó acá en España, ahora está traducido hasta al lituano y al checo, y bueno, está en Amazon, o sea, es un libro que nos ha dado muchas satisfacciones. Qué porque bien, claro, sí. Hay muchísimo sobre eso, pero es como un tema inagotable, ¿no?
Desde el punto de vista, digamos, existencial, ¿no? Porque yo no, desde el punto de vista de la historia, si bien es una historia de súper espectacular, de aventuras, yo no vi la película de Bayona, J.A. Bayona, este gran director de...
No, se acaba de estrenar.
Sí, sí, pero aquí sí, aquí ya se estrenó en Montevideo, acá se estrenó, Carolina Cuadro ya la vio, alucinó con esa película, quería hablar de esa película, dice que es impresionante. Es un gran director, ¿no? Digo, J.A. Bayona filmó lo Imposible, que es sobre el tsunami en Ceilán, con Iwan McGregor y Naomi, creo que era Naomi, sí, Naomi, y me olvidé del apellido de Naomi, Campbell, Naomi Campbell, exacto, gracias.
No, yo te iba a decir Naomi Campbell, pero no, Naomi Campbell es la modelo.
Ah, no es Naomi Campbell, es modelo. Bueno, no importa, es Naomi, ahora me voy a acordar.
Claro, no.
Simplemente decirles que esa película sí la vi, Lo Imposible, y es también de catástrofe, de cine catástrofe, sí, sí. Y está impresionante.
Sí, Bayona tiene otra también, El Orfanato, es muy... Tiene un lenguaje muy propio, ¿no? Uh-huh. Realmente, yo no la vi, esta no la vi. La Sociedad de la Nieve la voy a ver en estos días porque está en salas, ¿no?
Naomi Watts, la, claro, la actriz, Naomi Watts, era esa. Bien, ¿y qué te iba a decir? Y tenés otro libro que siempre me llamó la atención, el título, Así en la Tierra como en el Cielo, charlas con un sacerdote jesuita.
Ah, sí, eso es una rumbo, entrevista, ¿quién? En realidad, es un libro entrevista, o sea, yo le preguntaba temas, le hacía entrevistas sobre su pensamiento, sobre muchos temas de actualidad o religiosos o filosóficos. Y entonces el padre Pedro Viola, que era un sacerdote jesuita justamente de ahí del colegio, del seminario donde iba mi hijo. Y bueno, o sea, y ahora estoy haciendo uno de charlas sobre un monje, con un monje benedictino, que lo estoy haciendo con el prior del Valle de los Caídos, acá en Madrid, que es cerca de Madrid, ¿no?
Sí, sí, así sí, que, cerca, sí.
Sí, entonces, tiene esa estructura, en realidad es un libro, pero es un libro entrevista.
Sí. Y vos por tu padre conociste a mucha gente famosa, ¿no? Como Paco Espino y Javier Abril también.
Sí,
veo aquí Javier Abril,
sí, poeta peruano. Me perdí la mayor parte, porque en la época de la guerra, en mi casa, la que tengo en Montevideo, que es Monumento Histórico Nacional, en mi casa estuvo Igor Stravinsky, estuvo Arturo Rubinstein, estuvo Arturo Toscanini, y todos esos yo no los conocí porque yo todavía no había nacido.
Ah, claro.
Pero no era por mi padre, era por mi tío, Roberto Lagarmilla, que era crítico del diario El Día, crítico musical. Mm. Y en aquella época, como había guerra en Europa, iban muchos artistas a Río de la Plata. Entonces actuaban en Buenos Aires y después iban a Montevideo. Entonces mi tío, que estaba en el diario, lo llevaba a su casa, que era esta casa la mía, ¿no? Uh-huh. Lo llevaba a su casa y entonces, bueno, uno de los motivos porque es monumento histórico es por las visitas. Una, que está todo igualito, como como original, hasta con los muebles de 1887, ¿no? Tiene aljibe, tiene espacio, el aljibe funciona, muchos azulejos en la cocina, todo muy tal cual, ¿no? Incluso los muebles. Y el otro motivo es ese, que hubo grandes figuras que visitaron la casa. No, yo conocí a Paco Espínola, a Javier Abril, bueno, Espínola Gómez, Fabini, pero de Fabini no me acuerdo porque yo era muy chiquita, pero sí muchos músicos uruguayos y escritores también, y pintores.
O Abel Carlevaro dice aquí también.
¿De quién?
Carlevaro, Abel Carlevaro.
Bueno, sí, Abel Carlevaro, yo me acuerdo que, de ese me acuerdo, porque tocaba la guitarra y yo me quería subir a las rodillas y mi mamá me sacaba porque decía, no, el señor está tocando la guitarra. Sí, sí, me acuerdo bien de Carlevaro, me encantaba escucharlo. Así que sí, por supuesto, tuve una cantidad.
Pero nunca, Paco, te pregunto, vos, digamos, la música en tu caso, ¿sabes tocar, aprendiste o no?
No, yo soy una oyente, me encanta la música, pero que la toquen otros, nunca tuve la menor inclinación por tocarla. Si bien en mi casa hay instrumentos, hay piano, violín, guitarra, todo lo que era de mi padre, ¿no? Pero nunca tuve la intención de tocar. Escuchar, sí, me gusta muchísimo la música, pero no, nunca manifesté ninguna inclinación de, claro. Y además tampoco me, como decía mis padres, sino no como en aquella época las niñas aprendían piano, ¿no? Pero era una cosa totalmente forzada, si a mí no me interesaba no se les ocurrió nunca.
Menos mal. ¿Y la literatura, la escritura, cómo apareció?
Bueno, eso sí, yo escribía de muy chiquita, porque yo aprendí a escribir con letras de imprenta, pero escribía, me hacía mis anotaciones, ¿no? O sea que siempre tuve inclinación por escribir, eso sí, se manifestó bastante pronto. Y hacía cuentos, pero claro, al principio eran cuentos orales, ¿no? Muy chiquita, así tendría 2 años y ya, cuando no me hacían cuentos a mí, porque estarían ocupados, ¿no? Y entonces yo pedía que me hicieran cuentos, y cuando no me respondían haciéndome cuentos, me lo hacía yo. Me lo hacía oralmente, ¿no?
Impresionante.
Sí.
¿Pero cuándo empezaste a escribir realmente? Digo, esa sería la vocación o la tendencia natural, digamos.
Bueno, yo escribía basante chica, ¿no? 9, 10 años escribía historias. O sea que serían muy rudimentarias, pero no recuerdo exactamente, o sea, lo ubico por ahí, alrededor de los 9, 10 años yo tenía muchísimos papeles escritos con historias, con cuentos, situaciones, o sea, sí, no eran cosas muy coherentes, por supuesto, pero eran esbozos de escritura.
Y vos sos ingeniera también, digamos, ¿no? También es el tema,
sí,
de
que
eso
le ha
ocupado mucho tu formación y tu
no,
vida,
mi ¿no? formación fue totalmente ingenieril, digamos. Yo tuve muy poco curso de literatura, tuve en el liceo y después en preparatorio, que en aquella época se llamaba preparatorio, ¿no? Teníamos 2 años de, o sea, eran 4 años de liceo básico y después era quinto y sexto preparatorio específico de la carrera. Y tuve a Ángel Ramas, por ejemplo, era un curso único de literatura. Tuve muy pocos cursos de literatura, pero con grandes profesores, ¿no? Tuve Pereda Valdés en el liceo, o sea, claro, eran, digamos que después en la facultad, nada. Toda la formación literaria fue
autodidacta, digamos. Autodidacta.
Sí, un poco, sí.
Sí, sí, a través sobre todo a través de la lectura. También estuviste en el taller de Mario Lebrero, creo, ¿no? ¿O no?
Bueno, sí, allá en Colonia. En Colonia.
¿Ah, porque vos viviste en Colonia?
Bueno, yo trabajaba en Colonia.
Yo
trabajé en muchas obras. Cuando yo estaba en el Ministerio de Obras Públicas, tenía obras ahí, el puente sobre el arroyo La Caballada. Y yo estaba en la intendencia de Colonia, trabajé muchos años, o sea que siempre por obras, ¿no? Y bueno, y ahí había un grupo que he ido varias veces lo conocí, por supuesto, estuve en el taller, no de una manera muy continua, pero he ido varias veces. Y además, digamos que él tenía en su casa, hacía el taller en su casa, era sumamente hospitalario, y además realmente era bueno, ¿no? Realmente era bueno. Me acuerdo mucho de sus clases.
Y pero cuando fuiste a esa, en esa época todavía no habías publicado, ¿o sí, ya habías publicado?
Bueno, habían salido algunos cuentos a raíz de concursos en antologías, así. Claro, claro. Pero como libro entero creo que no, creo que no.
Está muy bien, está muy bien. ¿Y después no fuiste a otros talleres, no? Después.
Bueno, estuve, que ahí coincidí contigo, no sé si te acordás, en el de Elena Corbellini.
Sí, en el de Elena Corbellini, en la Asociación de Escribanos.
No, creo que era en la casa de ella, pero fue muy poco tiempo, ahí no, te conocí.
Yo no fui a la de Elena, en la casa no fui, no. Yo la,
bueno, no sé, pero yo te conocí por Elena.
Por a través de Elena, sí, me acuerdo, nos conocimos a través de Elena. Ella era, a taller que iba yo de la Asociación de Escribanos, en el 99.
Bueno, a lo mejor era ahí, pero yo fui un par de veces, pero sé que... Tenía entendido que era en otro lado, pero no.
Es que antes de la asociación estuvo en su casa, ahí en la Plaza Zavala, creo, tenía ahí su taller, eso sí.
No, pero mira, tan remoto esto que me cuesta, pero no lo ubico en la Plaza Zavala, creo que era un lugar, tal vez fuera la asociación de escribanos, pero no me di cuenta. Pero yo fui dos o tres veces porque ella me invitó, yo la conocí en Colonia también, claro. A ella la conocí. Justamente en ese taller que tenía el Hebrero.
Claro, ella lo hacía junto al Hebrero.
El Hebrero se mudó a su casa, pero había uno en la Casa de la Cultura de Colonia. Entonces claro. Ahí daba una parte el Hebrero y otra Elena. Y bueno, y después Elena me invitó a ese de su casa, que fuimos poquito, porque yo trabajaba mucho en el interior, ¿no? O sea, yo en Montevideo estaba muy poco, siempre con las obras estaba por distintos puntos del territorio.
¿Y qué te iba a decir? Y bueno, y ahora digamos, estás escribiendo algo, estás escribiendo este sobre con este monje, ¿no? Con esta especie de monje.
No, pero eso es una entrevista, ¿no? Yo considero un trabajo periodístico. Pero, es una entrevista larga, ¿no? Porque se toca muchos temas. No, ahora estoy con una novela que estoy por terminar, que es sobre todo la época de los 60, ¿no? Que yo tuve la gran suerte de ser adolescente en esa época. Entonces, bueno, o sea que la novela es sobre ese tema, y esa es la que estoy trabajando ahora.
Ah, ¿y pero transcurre en Montevideo, en Uruguay o no?
No, transcurre en Argentina, en la ciudad de Rosario, Ahí había muchas, era una época de mucha efervescencia, ¿no?
Sí, claro, acordate, claro. Culturalmente Rosario era un centro impresionante, sí. ¿No?
No, hubo mucha violencia, y además los grupos, había unos grupos de
¿ultraderecha?
Grupos de musicales, ¿no?
Todo eso sale de ahí, sí.
Claro, no, y yo me inspiro en algunos episodios reales y otros de ficción, ¿no?
¿Y porque vos viviste en Rosario o no?
Estuve mucho, pero no viviendo, pero sí en la universidad, porque hubo unos trabajos de investigación de ingeniería, ¿no? Sobre carreteras, y pasé algunas temporadas largas por ahí, Rosario. Que es una ciudad muy fermentada, ahí salieron muchos artistas.
Sí, impresionante, sí. Solamente mencionando, no sé, a Fontana Rosa y a Leloutier. No, pero aparte hay muchísimos, sí, impresionante, increíble, es una usina cultural. Bueno, Mireya Soriano, felicitaciones, te queríamos decir simplemente felicitaciones desde aquí de La Máquina de Pensar por este Mundo Soli de Plata, la narrativa, y bueno, cuando vengas por acá, a ver si nos vemos, y bueno, sobre todo cuando se publique la novela, ¿no? Conversaremos.
Bueno, también. Con mucho gusto.
Dale, te mando un gran abrazo, che.
Bueno, felicidades, que tengan una feliz Navidad.
Lo mismo para vos, felices fiestas.
Muchas gracias. Chau, chau. Hasta pronto, Pablo.
Chau, Mireya.
Adiós.